En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tiene previsto agilizar la implantación, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas. El plan es que antes de final de año, de este año, se reduzca a 38,5 y a finales del próximo a 37,5. Cuentan algunos medios de comunicación que para que las empresas participen de ese acuerdo, cuando hablamos de las empresas, lógicamente nos referimos a la COE, la ministra les propone aumentar el número de horas extras permitido, como si eso fuera un problema. Actualmente hay que recordar que son 80 horas extraordinarias las permitidas durante todo un año, y eso se podría incrementar según la propuesta de Yolanda Díaz, con el fin de dar algún caramelo a las empresas para que tengan incentivos de acordar esto. Hay que recordar que hace ya algunos acuerdos que no se consigue que los agentes sociales en su conjunto firmen alguna iniciativa relacionada con el mercado laboral, algo que ha sido tradición en España durante mucho tiempo y casi gobernase quien gobernase, con alguna otra excepción, como recordaremos la reforma laboral que en su momento se aprobó en la época de Mariano Rajoy. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Tú que estabas deseando ir a la jornada laboral de 37 horas y media, pues ya las tienes aquí. Los sindicatos lo quieren aprobar antes del verano, fíjate.
Antes del verano, bueno, no está mal. Es una buena medida, yo creo. Mientras se cumpla el trabajo con el que debes cumplir, ¿por qué no vas a trabajar menos?
Bueno, si yo... Y me miras a mí como no, si
yo... Yo lanzo la pregunta a nuestros oyentes.
Fuese contrario a la medida.
No, yo lanzo la pregunta a nuestros oyentes para que se lo planteen y formen su opinión.
¿Les parecerá mal a aquellos que opinan que hay que trabajar media jornada, que es de 12 a 12?
De 12 a 12.
¿Sabes?
Sí,
a esos les vendrá mal. Seguramente que se baje la jornada laboral.
Pero de hecho, yo vi hace unos días, no me acuerdo la cifra concreta, pero a lo mejor 2 o 3 horas de la jornada de 8 horas no se trabajaban. Y es un dato que es así, que hay gente que de las 8 horas que supuestamente se trabaja, 2 o 3 la dedican a hacer otras cosas.
Pensé que era un dato autobiográfico.
No, para nada. Yo trabajo las 8 horas,
sí,
como sabes.
Sí, hay excepciones como todo en la vida, pero... Pero no es tu caso.
No, es
tu
caso. No es mi caso. Yo, algo que vi por ahí por Twitter, que claro, alguno hizo la estadística antes que yo.
Verías uno que de esos que hace fake news y lo lanza y dice, es que de las 8, yo en realidad trabajar, trabajo 3.
La conclusión es que se
y
puede. Eso,
y entonces dice, es un estudio.
Un estudio de Oxford, por ahí.
Sí. De Wisconsin.
De Elon Musk y todo esto. Sí.
Bueno, lo que no es un estudio, porque lo tenemos muy verificado, es que nuestros oyentes nos quieren en redes sociales porque cada vez son más los que nos siguen.
Pues sí, vamos creciendo en nuestras redes sociales. En TikTok, LinkedIn y Facebook pueden encontrar nuestro perfil, que es Madrid Trabaja, y en Twitter somos Madrid Trabaja OM.
Y para todos ellos y para todos vosotros que nos escucháis, que sois más de lo tradicional, de escucharnos en la radio de toda la vida, y en directo y sin estas cosas, pues que sepas que también para ti dedicamos este apartado de ofertas de trabajo, que no hace falta que veas a ese elemento que
TikToker
por ahí, que las va anunciando todas las mañanas. Aquí también las anunciamos, porque, por ejemplo, tenemos oposiciones para 9 técnicos de Administración General en el Ayuntamiento de Parla.
Los requisitos que deberán cumplir los aspirantes son los habituales y además contar con titulación universitaria. El proceso selectivo se regirá por concurso oposición. En la oposición habrá un primer ejercicio tipo test de 80 preguntas sobre el temario y un segundo ejercicio de resolución de un supuesto práctico. En el concurso se tendrán en cuenta los méritos profesionales, académicos y formativos. Los aspirantes que no obtengan plaza pero superen la fase de oposición formarán una lista de espera para cubrir vacantes temporales. Puedes inscribirte hasta el 28 de junio.
Y hay trabajo para albañil oficial de primera.
Con experiencia en obra civil, se encargará de realizar trabajos en el metro y las calles como arreglos o asfaltado. Es imprescindible que tengan experiencia de al menos 5 años en obra civil, curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas en construcción y se valorará que tenga carnet de conducir. Tendrán un contrato a jornada completa en horario de lunes a viernes de 8 a 5 con un sueldo de 1.300 euros netos.
Hay oferta de empleo para barnizador, pintor, lacador de muebles de madera en la zona sur.
Buscan a una persona para trabajar en el apoyo al oficial de lacado, fijado y barnizado de madera. Se valorará que cuente con manejo de carretilla elevadora y experiencia de al menos 6 meses en puesto similar. Tendrá un contrato temporal a jornada completa en horario de 9 a 6 con una hora para comer y un salario aproximado de entre 1.250 y 1.350 euros netos en 14 pagas.
Hay una bolsa de empleo para educadores infantiles en Arganda del Rey.
Los requisitos son los habituales y además los aspirantes deberán contar con el título de maestro de educación infantil, profesor de educación general básica con especialidad de educación preescolar o equivalentes. Esta convocatoria pretende cubrir una vacante a jornada parcial y generar una bolsa de empleo. El proceso de selección será el de concurso y en él se valorarán los méritos profesionales y formativos. Podrás inscribirte hasta el 25 de junio.
Hay una oportunidad laboral para técnico de marketing
que cuente con conocimientos de chino y español.
Lástima.
Del paquete Office y de aplicaciones de diseño gráfico. ¿No dominas el chino?
Me falta el chino.
Pues siempre se puede aprender.
Solamente sé decir ni hao, pero...
Konnichiwa.
No, eso es japonés.
Vaya, ya la he liado. Pues a mí
sí.
También me falta el chino.
Pero vamos, que te quiero decir que eso se aprende en 2 tardes.
Seguro. En caso de que sepas chino, su contrato será indefinido a jornada completa de 8 a 4 menos cuarto de la tarde. Le impartirán además formación en la empresa y cobrará un salario acorde al convenio.
Y terminamos con una oferta para oficial de administración en la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid.
El perfil que solicitan deberá contar con titulación de bachiller o FP en administración y finanzas o equivalente, conocimientos de inglés y ofimática y experiencia en el puesto y en el sector universitario madrileño. Trabajará como administrativo de apoyo en la unidad económica financiera de la FUAM, la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, tendrá contrato indefinido con un periodo de prueba de 1 mes, una jornada a tiempo completo y una retribución de 20.442 euros brutos anuales más complementos.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 18 de junio. Y empezábamos hablando de la reducción de horas y voy a continuar preguntando a los invitados habituales de los martes de nuestra mesa de autónomas qué es lo que opinan sobre esta negociación que parece que se va a agilizar en los próximos días, en las próximas semanas. Empezamos por Miguel Muñoz de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Hola Javier, buenas tardes a todos. Bien, aquí estamos, sacando España adelante, como se suele decir, ¿no?
Y tú, lo de las 37 horas y media, ¿te lo podrás aplicar siendo autónomo como eres?
Eso es una pregunta
capciosa.
Sí. Bueno, es como la jornadas parciales para el mundo autónomo. Yo creo que lo de las 37 horas, bueno, pues está bien, ¿no? Como un objetivo, como algo para negociar, como ponerlo allí en el horizonte para defenderlo, pero yo creo que en el mundo autónomo yo no lo veo viable. A ver, no lo veo viable. Es que el tema de los autónomos, como yo creo que la mayor parte realmente no sabemos cuántas horas realmente trabajamos, pues no podemos saber si 37 horas son muchas o pocas. A lo mejor son pocas, Javier, no sabemos.
Hombre, ¿son pocas quiere decir que tendría que ser 35 o qué?
No, que a lo mejor ni siquiera trabajamos 37 horas.
Ah.
Porque, claro, porque como nosotros somos autónomos y nos organizamos nuestros horarios, pues igual que estamos 14 horas un día, a lo mejor al siguiente estamos dos. Por lo cual, si luego sumas, a lo mejor 37 horas se nos quedan como muchas, ¿no?
Pero
no
esto, esto es como Chema, esto es autobiográfico tuyo. O sea, quiero decir, bueno, habla por ti. Porque
bueno, es que es a mí el que me estás preguntando. ¿No? ¿Tú crees que 37 horas? Pues, oye, pues en principio sí, pero lo mismo te pones a sumar y dices, pues no lo sé, porque a lo mejor en verano no trabajamos por las tardes. Pues al final del cómputo,
si te digo yo, pues, que es, si te digo yo que es autobiográfico esto. ¿Dónde se ha visto, Gloria Alonso? Buenas tardes, de Empieza Consultora. Que en verano no trabaja por las tardes, Miguel. ¿Qué te parece?
Pues que estupendamente, que hacer de que te bien, si puede.
Solo falta que sea verdad, que sí.
Sí.
Bueno, a lo mejor alguna tarde sí que te la puedes tomar, ¿no?
Hombre, sí, sí, alguna que sí, hay que ser sincero. Alguna más que otra, sí, sí.
Claro, yo creo también que es que los autónomos y las autónomas algunas veces somos muy lloronas. Y como bien decía Miguel, la posibilidad de organizar nuestros horarios es estupenda. Y bueno, pues a lo mejor el número de horas está ahí, pero sobre todo eso, un día a lo mejor trabajas 14 horas y al día siguiente, bueno, pues no es que te lo tomes libre, pero si has hecho ya la tarea y pueden esperar las siguientes, pues estás más relajada. Así que bueno, viva el trabajo autónomo.
Yo de verdad os admiro, yo quiero ser a partir de ahora autónomas como vosotras. Porque yo no encuentro días de tan poco trabajo, de tan pocas horas, Gloria.
Ya, no, a ver, que es muy complicado ahora ya, en serio, ¿no? Que la reducción, pues bueno, pues yo creo que inicialmente será un poco un proyecto piloto, ¿no? A ver qué es lo que pasa en las organizaciones, si es verdad que se puede llevar adelante, qué es lo que conlleva, porque mantener salario disminuyendo horario significará que a lo mejor no hay tantos recursos para contratar nuevas personas que sostengan, ¿no?, esa parte que de tiempo que se queda sin producción. Pues bueno, no sé, yo claro, no tengo los números, no tengo los datos, solamente con la intuición y un poco de sentido común me parece que, bueno, que habría que hacer un poco un experimento, pero como todos los experimentos, con gaseosa.
Bueno, pero esto no va de experimentos, ya digamos que hubo en su momento un plan piloto que hablaba de las 35 horas, ni siquiera de las 37 y media. Esto ya viene, si se aprueba, se acuerda, etcétera, viene para quedarse, o sea, y de forma generalizada, ¿no? Entonces yo sí que creo, Miguel, que puede haber dificultades en según qué sectores.
Sí, es lo que estaba pensando, ¿no? Y no quiero tampoco dar una opinión que parezca que soy el presidente de la patronal, porque subimos el salario mínimo, o se sube el salario mínimo interprofesional por no sé cuántas veces consecutivas. Ahora, a los empresarios le vamos a decir que van a pagar lo mismo, pero que sus trabajadores van a trabajar no sé cuántas horas menos a la semana, pues, y además lo que tú dices, no en todos los sectores se va a poder hacer así, porque claro, hay determinados sectores en los que la manera de organizar luego los turnos y las horas, pues no va a ser tan fácil que podamos prescindir de trabajadores, ponte en el caso que sea uno, pero como sean muchos, pues al final son un montón de horas de trabajo que no se pueden cubrir y que van a tener el mismo coste, con lo cual, bueno, pues ¿qué nos queda o qué les queda? ¿Tener que contratar más personal para cubrir esa carga de trabajo, incurrir en más costes? Pues la verdad es que, bueno, pues yo lo veo, a ver, no lo veo imposible, pero a lo mejor no es el momento, ¿no? Después de tanta subida de costes salariales, ahora vamos a, en cierto modo, a incluir uno más, porque esto en definitiva es, para los empresarios es una subida de los costes de los recursos humanos y a lo mejor no es el momento idóneo. Es una opinión nada más, ¿eh?
No, hombre, y para eso te tenemos, para que opines con plena libertad. Y bueno, o sea, aquí la única máxima es el respeto a partir de ahí. Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA, buenas tardes. Hola, Celia. Bueno, parecía que se había incorporado.
Ya estoy
ahora,
el
ahora.
Micrófono, que me había olvidado.
Ah, muy bien, Celia. Bueno, nos estabas escuchando y seguro que estás al tanto, porque incluso alguna vez a lo mejor te tocará estar por ahí presente en esas conversaciones para reducir la jornada laboral a 37 horas y media, que empiezan mañana las conversaciones. Así que, ¿cómo lo ves, Celia, esa reducción?
Muy negro, lo veo fatal. Mira, entre otras cosas, porque creo que hay una parte que no se escucha, que es básicamente a los empresarios, a las empresas, a la libertad de organización de tiempo dentro de las empresas, con respecto absoluto al trabajador, pero evidentemente no se puede pensar que todos los sectores son iguales, ni que todos los trabajos son iguales, y por tanto, tomar normas así genéricas que al final solo llevan a un aumento de costes enorme, que no se adaptan a las circunstancias de algunos sectores. Imaginaros, por ejemplo, el trabajo por turnos, si se reduce la jornada. ¿Cómo voy a cubrir esas horas que me quedan libre de los turnos? Pero es que además tiene muchísimas consecuencias, como por ejemplo muchos contratos parciales se convertirán a tiempo completo, porque en el momento que reducimos horas habrá contratos parciales que tengan esas ya esa hora.
Efectivamente, sí.
Hay que cambiar toda la normativa, hay que cambiar todo eso y, señores, se nos olvida lo más importante, que es que todos, la Comisión Europea, todas las instituciones europeas, lo que dicen, y existe una directiva de tiempo de trabajo que, por cierto, la establece a 48 horas, pero bueno, independientemente de eso, es que tiene que ir ligado a la productividad. La productividad tiene que ser precedente, no resultado de la reducción de jornada. Es decir, que si yo tengo, si hay productividad suficiente, se puede pensar en reducir la jornada, tal y como lo pone la Carta Social Europea, etcétera. Con lo cual, aquí, simplemente, yo creo que es una medida estrella, muy vendible en el sentido de, bueno, a todos nos gustaría trabajar menos y cobrar más, pero no seamos tan simplistas y veamos realmente qué consecuencias puede tener desde el punto de vista económico y sobre todo para pymes y autónomos.
Pues eso, mira, te estaba escuchando, Celia, un día tenemos que debatir, que no va a ser el de hoy, porque si no nos quedamos sin tiempo para otra cosa, si no habría que adaptar las normativas en función incluso de si eres grande o pequeño, porque claro, muchas obligaciones... no les cuesta lo mismo a los pequeños que a los grandes. Estarás conmigo,
claro.
Celia.
Totalmente. Hay que tener en cuenta que además esto es una subida encubierta de salarios, porque muchos de los sectores donde más existe el salario mínimo interprofesional están cubiertos por autónomos y por pymes. Claro. Y dividimos el salario mínimo interprofesional entre menos horas, es una subida encubierta de salario, además de las ya vividas hasta ahora, que están por encima del 50% de subida. Quiero decir que no somos conscientes de lo que está pasando. Yo creo que se legisla solo pensando en la grande, que es el gran enemigo público de algunos, y se olvida del daño que se puede estar haciendo al más pequeño,
que lo que quiere
es crecer y no le están dejando crecer.
Claro. No sé si Gloria comparte esto de los grandes y los pequeños, de que hubiera una legislación diferente.
Bueno, es que claro, no tenemos mucho que ver en cuanto a las capacidades de gestión. Y bueno, yo creo que respecto a la jornada, pues yo por eso te decía antes que creo que es un poco un experimento, si lo hacemos generalizado a todos, ¿no? Todos sectores, todos tamaños, todas actividades, bueno, pues puede ser un poco peligroso. Y sí que es verdad que creo que bueno, la flexibilización de los horarios y del tiempo de trabajo, pues que favorecen, bueno, pues la conciliación y la corresponsabilidad me parece fundamental, pero seguramente, o creo, ¿no? En mi opinión, no es la reducción de jornada así de manera general y global lo que lo va a favorecer.
Yo muchas veces lo que pienso es que antes de reducir, a lo mejor, Miguel, lo que estaría bien era que persiguieran los abusos que hay de empresas que no cumplen con la legislación actual de 40 horas y que obligan.
Pero lo que te comentaba antes, prefieren que haya determinados trabajadores que hagan la tarea, aunque sea a costa de pagarle más horas extraordinarias, porque con eso tienen garantía de que el trabajo está bien hecho. Entonces, atentar contra eso, pues, en cierto modo, beneficiaría a lo que tú dices, crear más puestos de trabajo, pero enredaría al empresario en una serie de inspecciones e incluso en ocasiones algunas sanciones que seguro que no les interesaría ni en absoluto.
Bueno, a ver, yo no hablaba de eliminar las horas extras, sino más bien de controlarlas, porque además, Celia, aquí también hay un elemento, y es que aquella empresa que no cumple con la legalidad está desarrollando competencia desleal hacia las que sí lo cumplen.
Por supuesto, y ahí es lo que hay que buscar, que efectivamente haya mejor control de todo eso, pero no tienen que pagar justos por pecadores, entiendo. Entonces, en este caso, claro que hay que controlarlo porque precisamente aquellos que se desviven y que prácticamente no les queda nada por cumplir las normas y asumir todos estos costes que nos vienen aún.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
duermes, Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Llevan trabajando desde 2021, que puede parecer poco tiempo, pero a la vista de los resultados les ha cundido mucho, como se dice habitualmente. Hablo de la fundación de Orion Foundation, que es una organización que se plantea recuperar talento a través del emprendimiento. Tratan de dar voz a personas de gran valía que todavía tienen mucho que aportar a la sociedad y que muchas veces el mercado laboral les cierra las puertas por diversas circunstancias. Se dedican a darles formación en materia de emprendimiento y luego a acompañarlas en esa aventura que a veces es apasionante, pero que pasa por momentos de dificultades. Tenemos a Marichelle Giné, que es directora de Orion Foundation. Marichelle, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues, oye, enhorabuena porque tenéis unos resultados muy interesantes, ¿no? Desde las 170 formaciones que habéis puesto en marcha desde 2021, al apoyo a 34 proyectos desarrollados con éxito, con lo cual está muy bien este balance de 3 años de solamente actividad, ¿no?
Sí, nosotros empezamos la actividad en 2021 y la verdad que, bueno, han sido 3 años de mucha actividad y que está dando muy buenos resultados. Estamos ayudando a muchas personas a encontrar un camino dentro del mundo del emprendimiento, personas que a lo mejor nunca se lo plantearon y que el mundo profesional no les estaba dando las vías que necesitaban. Entonces, bueno, muy contentos por el trabajo realizado.
Bueno, es que, claro, dices, personas que no se planteaban. Es que muchas veces la situación en la que se encuentran, son colectivos vulnerables, es que no se les pasa ni por la imaginación la posibilidad de emprender, ¿no?
Sí, Sí, nosotros nos estamos dirigidos a personas tanto en exclusión profesional como social. Entonces sí que nos llegan personas que, bueno, se les ha podido pasar la idea por la cabeza o están en un momento que dicen, oye, el mundo profesional no me está dando lo que quiero y me atrevo a emprender. Pero también tenemos casos de personas que jamás se les ha pasado por la cabeza y que es cuando llegan a nosotros, cuando dicen, oye, pues a lo mejor es una posibilidad que no me he planteado, pero que en mi situación personal, laboral, pues puede encajar. Entonces nosotros lo que hacemos es una formación que siempre decimos creada por emprendedores para emprendedores, una formación muy práctica, entendiendo todos estos problemas que se puede encontrar un emprendedor en su camino y con el objetivo de que la persona pase de una idea a un proyecto ya con sus primeras ventas.
Bueno, la formación la desarrolláis en colaboración con Funders, ¿no? Es un máster de emprendimiento digital y habéis tenido 2.000 becas, que no es moco de pavo,
exacto,
que se dice.
Sí, Founders es una escuela digital que tiene diferentes másters, tanto en emprendimiento como en inteligencia artificial, y es nuestro socio principal. Ellos nos ceden el máster en emprendimiento y luego por nuestra parte hemos hecho como un análisis de este máster y por nuestra experiencia, que también somos un equipo de emprendedores, y por los feedbacks que nos han ido dando los estudiantes, pues vamos complementando esta formación con sesiones impartidas por formadores tanto de lo que sería Orion como personas externas que colaboran con nosotros. Cuando se firmó este acuerdo se lanzaron 2.000 becas y bueno, y actualmente ya hemos sacado ahora, en septiembre sacamos un programa ya actualizado y totalmente online que se llama Programa Orion Emprende 360, donde cada vez vamos poniendo más sesiones complementarias.
Te pregunto directamente para que nos hagamos una idea. Imagínate que yo soy una de esas personas que está en una situación complicada, bien porque el mercado no me abre las puertas, bien por otras circunstancias. ¿Me puedo acercar directamente a Orion Foundation o trabajáis primero con colaboraciones como Mensajeros por la Paz y debo dirigirme a Mensajeros por la Paz?
Pues mira, trabajamos las dos vías. O sea, por un lado podéis venir directamente a nosotros y por otro lado lo que intentamos hacer es acuerdos con diferentes fundaciones, que una ha sido Mensajeros de la Paz, para que sea la propia fundación la que nos ponga en contacto con personas beneficiarias de esa fundación. Uh-huh. Entonces, hemos trabajado con diferentes fundaciones, pero podéis venir directamente a nosotros, que también nos atenderemos, os explicaremos todo nuestro trabajo y cómo os podemos ayudar.
Pues eso, ¿y cómo nos podéis ayudar? A partir de ese momento que ya entramos en contacto con vosotras, ya nos contáis, y a partir de ahí, ¿qué?
Pues mira, primero de todo lo que hacemos es que hacemos una formación en emprendimiento, porque claro, si muchas personas ni siquiera se han planteado lo que es emprender, pues es una formación que viene desde el inicio, de entender qué significa emprender, qué fases tiene, hasta empezar a desarrollar qué idea de negocio queremos desarrollar y todos los pasos hasta tener lo que nosotros llamamos un mínimo producto viable, que significa tener lo mínimo para poder salir al mercado, ¿no? Para poder tener nuestros primeros clientes. Después, dos veces al año, hacemos un evento que lo llamamos evento pitch, donde todos nuestros estudiantes pueden presentar sus proyectos. Y aquí hacemos una selección de los mejores proyectos que pasan a otra fase, que es de incubación, donde hacemos un acompañamiento muchísimo más personalizado para hacer crecer el proyecto, digamos, como a un segundo nivel, incluso ayudándole a encontrar una financiación que puede ser por una vía pública o la vía privada.
Mm. Y entonces lo que veo es que desarrolláis un proceso de total acompañamiento, ¿no? Durante el transcurso desde que la idea es solamente, bueno, a veces ni siquiera idea, ¿no? hasta que
a
ya,
veces no hay idea, a veces.
Por eso, sí. Por eso digo que a veces simplemente es la intención de montar algo, ¿no? En genérico, hasta que ya se monta definitivamente y es una realidad.
Exacto, o sea, nosotros vamos desde quien tiene la idea a quien no la tiene, hay que buscarla, hasta los primeros clientes, las primeras ventas, y para que ya funcione y realmente este emprendimiento se convierta en una solución profesional para la persona.
Una solución como la que ha conseguido Ana María Pedrero, que es una de las personas que ha participado en vuestras actividades y que tiene una historia muy curiosa. Meritxell, ¿la cuentas o la cuento?
Sí. Mira, a mí me hace ilusión contarla, si a ti no te importa. Porque,
no me importa porque sé que le tenéis muchísimo cariño y no es para menos, ¿eh? Sí. Porque la historia es estupenda.
Sí, Ana llegó a nosotros a finales de 2022 a través de un acuerdo que hicimos con Mensajeros de la Paz. Ana era beneficiaria de la fundación y fue cuando hicimos el acuerdo con Mensajeros, Mensajeros nos trajo un grupo de mujeres que entre ellas estaba Ana. Entonces, bueno, Ana es una persona muy artística, que siempre le ha gustado mucho reciclar y con todo lo que encontraba, pues creaba cosas desde casas de muñecas hasta bisutería, también hacía mantones, bueno, es muy creativa. Entonces, en este proceso que estuvo en Mensajeros de la Paz, también Mensajeros de la Paz le dio la ayuda de una coach, que también se llama Ana, nosotros las llamamos las sanas,
sí,
que él ayudó en todo el proceso emocional. Y de aquí surgió una idea de un proyecto que se llama Joyas con Alma, que ahora nos contaba mejor, que se trata de bisutería reciclada, donde reciben bisutería de personas que donan su bisutería porque ya no la quieren y antes de tirarla a la basura, pues prefieren donarla y que se pueda reciclar. Entonces ellas la desmontan, la pulen y vuelven a crear piezas nuevas y únicas con diseños que solo hay uno, o sea, son irrepetibles. Y durante todo este proceso de creación, el equipo que está ayudando son mujeres en riesgo de exclusión social. Claro. Por lo tanto, es un proyecto con doble impacto, por un lado medioambiental, por todo el tema de reciclaje, y por otro lado social, por toda la empleabilidad que están dando mujeres en riesgo de exclusión social.
Bueno, y no solamente eso, sino que se demuestra lo absurdo que es el edadismo que mantienen algunas empresas, porque Meritxell lo has contado muy bien, pero falta un pequeño detalle que es muy determinante, y es que cuando se acercó a vosotras tenía 74 años y en estos momentos tiene 76, sí, con lo cual
76.
Ha montado el negocio a una edad en la que muchas otras personas están jubiladas. Ana María, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Prefieres Ana María o Ana?
Verá lo mismo, el nombre es Ana y María da exactamente lo mismo.
Bueno, oye, qué vitalidad, se nota. Tú eres de las mujeres que, como digo yo, tenían una emprendedora dentro y no lo sabía.
Yo he sido muy recicladora. Yo, manos ocupadas, mente liberada.
Sí, ese ha sido tu lema, me han contado.
Sí, además es genial.
Claro.
Y cuando hicimos esto, pues Ana, la coach, me dijo, oye, ¿quieres que lo hagamos lo que tú? Porque yo desde el 2021 hacía pequeñas exposiciones en todos los años de cosas que yo, eran cosas únicas siempre y tal, y las casas de muñecas, todo. Luego tuve con la pandemia un bajón y bueno, fui a buscar ayuda psicológica y tal.
Claro.
Y bueno, el resultado es que nos conocimos, Ana, es un encanto de persona, y me dijo, Ana, ¿por qué esto que tú me has contado no lo llevamos a lo grande? Y yo dije, venga, vale, es solidario. El proyecto está de hacer una asociación sin ánimo de lucro para que mujeres que están en un momento malo puedan, no se harán ricas, pero
tener unos ingresos, ¿no?
Tener unos ingresos. Y además es que Joyas con Alma es muy particular. Tiene tres cosas buenas, como yo digo. Es reciclar, el no que los niños aprendan a que todo vale, a que no hay que tirar las cosas, incluso que las cosas de antes también eran muy buenas.
Hombre, claro
muy
que sí. Fíjate, Ana, que yo quiero que intervenga, porque seguro que a Celia, a Miguel, les está encantando tu proyecto, pero sé que de forma especial, porque la conozco y sé lo que opina sobre todo lo que tiene que ver con el impacto medioambiental, el impacto social de los negocios. Gloria Alonso, dile algo a Ana.
Pues bueno, nada, estoy encantada de escucharla y bueno, es que me encanta. Conocía el proyecto de Orion Foundation y bueno, sé que tienen, bueno, pues eso, mucho talento y que, bueno, me encanta que hayan descubierto el de Ana, ¿no? Y que esté trabajando y creando además más impacto, ¿no? Con otras mujeres.
Claro que
así
sí.
Que bueno, nada, solamente que enhorabuena, que es una referente y que bueno, que a ti agradecerte que des a conocer estos proyectos de estas mujeres, Javier.
No, hombre, es que son proyectos y mujeres que yo creo que es preciso que lo difundamos, que les demos visibilidad, porque Ana, ¿cuántas Anas habrá de tu generación, incluso un poquito más mayores, que toda la vida habéis tenido que emprender para sacar adelante una familia? Y cuando digo emprender no necesariamente es montar un negocio, pero sí buscaros la vida para sacar adelante esa familia, ¿verdad?
Por supuesto, muchas, muchas. Y además teníamos la esta de que muchas no tenían estudios, estudios.
Algunas quisieron estudiar, Ana, y te lo digo por situaciones muy cercanas, y no las dejaron.
No me lo cuentes, que lo sé.
Lo sabes, ¿verdad?
Mucho.
Claro.
Lo sé. Bueno. Yo dejé el colegio con 9 años por circunstancias de la vida.
Claro.
No se me olvidó leer, gracias a unos ABCs que llevaban unos señores que estaban donde mi padre estaba en la finca.
Sí.
Gracias a esos ABCs nunca. Yo leía, imagínate, una niña con 9 años leyendo los ABCs.
Claro, fíjate.
Y luego ya me casé. En aquellos tiempos las mujeres estudiar era ya tenía obligaciones, ya tenía hijos que cuidar,
claro,
todo eso. Y bueno, no pudo ser. Por eso ahora quiero aprender todo lo que haya que aprender.
Di que sí, Ana. Ana, un día te tienes que venir aquí. Te tenemos que hacer un programa monográfico a ti, que te acompañe Meritxell y hablamos con más tranquilidad, si te parece, ¿vale? Y vemos, nos traes para verlo, nada más, parte del trabajo que hacéis en Joyas con Alma, ¿vale?
Sí, por favor, déjame un segundo. Quería decir que estamos en Mejorada del Campo, en la Catedral de Justo Gallego, mejor sitio imposible.
No me digas, anda, fíjate.
De momento. Y si alguna señora nos oye y tiene cosas en su casa, por favor, donárnoslas. Porque de momento no tenemos donaciones. Estoy pidiendo a todo el mundo, porque lo que lo hago soy yo en casa y yo lo desarmo, pero las piezas de verdad gustan mucho.
Pues Ana, le vamos a pedir a la gente, para no dar ningún dato tuyo personal, si te parece, que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, madridtrabaja@ondamadrid.es, y si alguien tiene esas joyas que puede donar al trabajo que hacen Ana María y sus compañeras, pues que nos faciliten algún dato de contacto y nosotros actuamos de intermediarios. ¿Vale, Ana?
Vale, muchas gracias.
A ti.
Además, animaros a ir a ver a la catedral, que es una pasada.
Yo la he visto y te diré que he entrevistado varias veces, entrevisté a Justo en varias ocasiones, pero además yo vivía en Vicálvaro, que no está, que está relativamente cerca de Mejorada del Campo.
Ha cambiado mucho,
¿no?
Ha mejorado mucho, pero con las reglas que Mensajeros de la Paz le ha dado mucho trabajo. Claro. No es lo mismo estar una persona sola.
Claro, claro.
Estar en Madrid ya.
Claro, claro que sí. Bueno,
pues
Ana,
gracias.
Que lo gestionamos para que vengas un día por aquí, ¿vale? Un abrazo.
Vale, gracias. Adiós, adiós.
Adiós. Meritxell. Bueno,
sí,
tenéis
muchas gracias.
Tenéis muchas Anas, con muchas, negocios
sí,
muy particulares. Y muy exitosos, ¿no? Porque hemos comentado al principio 34 proyectos exitosos, que en 3 años no es fácil.
Sí, 34 proyectos que, como decíamos, bueno, algunos se convierten en autoempleos y otros se convierten en empresas que dan trabajo a más personas.
Claro, claro.
Entonces, bueno, muy, muy contentos.
Bueno, pues Meritxell, daremos visibilidad a otros proyectos que tenéis en Orion Foundation, si te parece. ya en la próxima temporada encantado. Y seguimos en contacto, ¿vale? Un abrazo.
Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, un abrazo. Adiós.
Bueno, ha sido un momento único, le hemos dedicado el tiempo menos del que se merecía, pero a pesar de eso le hemos dedicado un tiempo que ahora nos hace que tengamos que correr. Para hablar, por ejemplo, de Pinto Hub, que ofrece nuevos cursos gratuitos para empresas en diversas materias que nos va a comentar Víctor Alonso Miranda, que es concejal de Digitalización e Emprendimiento de este ayuntamiento. Víctor, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos, porque nos parece que la formación es fundamental y queríamos saber qué ofrecéis a las empresas y autónomos de Pinto en esta nueva edición.
Bueno, pues este es un curso más de todos los que llevamos ya emprendidos e iniciado en el programa de este año y en este caso, pues lo fundamental, ¿no? Muchas veces tenemos una idea de negocio, pero antes de tirarnos a la piscina, pues hay que ver a veces si hay agua, ¿no? Y entonces, pues este programa de creación de plan de empresa, pues va focalizado en eso, ¿no? En ver cómo definir tu producto o servicio de tu idea, cuál va a ser la forma jurídica más apropiada, qué proveedores y qué recursos debes de afrontar, analizar el mercado, ¿no? Crearte tu DAFO. Y sobre todo, bueno, pues hoy en día, pues el plan de marketing enfocado principalmente en acción digital y, bueno, pues...
Y luego también técnicas de venta, de formación, que también es importante porque un negocio al final tiene que vender. Sea lo que sea, pero algo tiene que vender.
Claro, exactamente. Muchas veces tú tienes un producto, un servicio, pero si no llegas al cliente, ¿no? A ese cliente potencial que tú buscas, pues de nada sirve que tengas lo mejor o algo innovador si la gente no lo conoce. Entonces, esa parte es fundamental en cualquier negocio.
También desarrolláis otra sesión, dedicada al kit digital. ¿Y qué tienen que hacer los oyentes que están escuchando ahora Madrid Trabaja y quieran participar? Porque mañana es el primero, o sea, no sé si llegamos a tiempo.
Sí, mañana ya va cerca de una treintena de personas apuntadas. Mañana la sesión consta de dos días, el día 19, que es mañana, y el próximo jueves, 27, ¿vale? Entonces, para apuntarse, pues tiene que ser a través del correo de administracionpintohaz@serpinto.com, puesto que toda la parte de emprendimiento lo gestionamos a través de la empresa municipal Serpinto, ¿vale? Pero bueno, que si no llegan a tiempo, pues nosotros seguimos, no solo ya con lo que hemos hecho, pues incluso hemos desarrollado a través de la Universidad Camilo José Cela un máster de 15 créditos se denominó Impulso Digital, o con empresas como Cibernos y la Universidad Carlos III también hemos desarrollado prácticas de máster, sino que en lo venidero pues igual nos va a venir, pues como bien comentabas, esa explicación de la oficina Acelera PyME y agente digitalizador, en donde hablaremos del kit digital, entre otras cosas, y los propios emprendedores de Pinto el día 1 de julio también se han propuesto para impartir técnicas de formación y venta online en este centro de innovación pinteño.
Bueno, Miguel, esto de que te enseñen a hacer el plan de empresa viene muy bien, ¿no? Porque un buen plan de empresa ya te sitúa en los pasos que tienes que dar a continuación.
Por supuesto, y además mañana ya no solo presentamos e iniciamos este curso, sino que mañana presentamos la guía que hemos creado con más de 30 hojas, accesible desde la página web, desde la sección de emprendimiento del Ayuntamiento de Pinto, de la guía de creación de empresas, en donde cualquier persona puede acceder a ella y mirar tanto los trámites correspondientes para crear una empresa, como elegir la forma jurídica, como cómo darte de alta en el impuesto de actividades económicas, el registro de patentes, o sea, es una guía con 15, con una temática de 15 secciones, ¿vale? En donde, ya te digo, que eso cualquier persona en la red lo puede encontrar ya en nuestra sección de emprendimiento de la página web del Ayuntamiento de Pinto.
Todo esto a tenerlo en cuenta, Miguel. Es Miguel nuestro colaborador, Víctor. No es que te haya cambiado a ti el nombre. Es que tengo un...
Claro, yo has dicho Miguel, pero sí, me sí. Queda ahí.
No, no, era Miguel Muñoz, que es asesor de empresas. Miguel.
Sí, que me refería antes que lo del plan de empresas, que está muy bien que te lo enseñe, pero que lo haga cada persona autónoma.
Hombre,
porque
claro,
es una cosa
claro.
Que es para conocer los entresijos de tu negocio. Y bueno, pues está muy bien que te den las nociones para ver sus partes, pero lo importante es que cada uno se haga lo suyo, ¿eh? Que no dejen que te lo haga.
Eso también se
que
lo
no
sabe.
Que no haya copy y paste, ¿no?
Eso.
Exactamente,
eso.
Exactamente. Que eso no sirve para nada. Realmente no sirve para nada.
Claro, eso se lo sabe también muy bien Celia, ¿verdad?
Totalmente, pero es que además, yo siempre lo digo, al final, independientemente y que tampoco la gente se frustre, es muy difícil cumplir con un plan de
sí.
Empresa. ¿Vale?
El papel pero lo sí, aguanta todo, que se dice.
Pero sí que es cierto que primero nos permite organizar y sobre todo organizar nuestra cabeza con respecto a lo que esperamos de la empresa y sobre todo a ver que nos sirva de guía durante los años de desarrollo si vamos cumpliendo los objetivos y qué correcciones hay que hacer según avanza el negocio.
Claro.
Yo creo que eso, además, sabemos todos que el mercado cambia, las normativas cambian y, por tanto, el plan de empresa también cambia. Pero siempre tiene que ser como una especie de, vamos a decir, de libro de cabecera que nos vaya
guiando.
Que nos permita evaluarnos.
Claro. Bueno, pues animamos a los oyentes de Pinto, aquellos que quieran emprender, a participar en las actividades de Pinto Hub, gestionado por la empresa municipal Aserpinto. Víctor Alonso Miranda, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Y nada, estéis invitados igualmente.
Venga, que es que justo iba a saltar la publicidad. Venga, vamos con la publicidad también que es necesario recordar para nuestros oyentes.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es. Llega a Madrid el Ballet Clásico de Cuba. La compañía de Laura Alonso hechizará el Teatro EDP Gran Vía con El Lago de los Cisnes, la obra cumbre del ballet clásico. 5 únicas semanas para disfrutar de uno de los clásicos del ballet con una de las mejores compañías del mundo. El Lago de los Cisnes, única oportunidad para ver la versión de Alicia Alonso. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hablamos de cooperativas también los martes y tenemos una repetidora porque hace 2 años hablamos con ellos y queríamos saber cómo les va. Hablamos de logística Formatrans que se dedica al transporte y tenemos a Juan Villaescusa que es uno de sus socios. Juan, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal a todos?
Pues encantado de saludarte. Recuérdanos un poquito a qué os dedicáis porque claro, el transporte es muy amplio. Y yo creo que os dedicáis a muchas cosas, de hecho, ¿no?
Bueno, a ver, esto es una cooperativa ya bastante longeva, sobre todo para este sector. Es una cooperativa que lleva ya más de 10 años en funcionamiento. Y bueno, nosotros básicamente lo que hacemos es transporte de mercancías por carretera. Es decir, pues transporte en camión directamente.
Sí.
Desde vehículos más ligeros, ¿vale? Como podemos hacer hasta última milla aquí en Madrid, hasta transporte internacional. O sea, que
pero
cualquier tipo de transporte en vehículo, de mercancías, es lo que estamos haciendo.
Eso es lo que dicen los modernos, el core del negocio, ¿no? Pero alrededor de eso, Os ocupáis tanto de apoyar a los asociados en comercialización, en asesoramiento fiscal, jurídico, legal, es decir, que tenéis un servicio que va mucho más allá, ¿no? Y que además justifica que seáis cooperativa.
Claro, a ver, nosotros venimos del sector del transporte desde hace ya tiempo, entonces lo que hemos visto que el emprendedor que quiere iniciar esta actividad en el sector del transporte tenía que estar tutorizado por una entidad que le facilitara ese acceso y sobre todo que una vez que entre en el sector del transporte, que le lleve de la mano para poder competir contra cualquier tipo de empresa. Entonces, la cooperativa al final lo que hace es prestar cualquier tipo de servicio, tanto fiscal, jurídico, laboral, todo el tema de seguros,
claro,
incluso formación del propio conductor, ya que dentro de la cooperativa también tenemos una sección para darles el título del CAP. O sea, cualquier tipo de servicio, la cooperativa ya se lo proporciona al socio.
¿Y cuántos socios sois?
A día de hoy somos 65 socios.
Bueno, sois muy grandes, ¿no? Una cooperativa bastante grande. Y para ser socio, ¿qué precisáis de la persona que quiera serlo?
Pues intentamos hacer un asesoramiento integral desde el principio. La mayor parte de los socios que se integran en la cooperativa vienen por cuenta ajena, es decir, sí, son conductores.
O sea, ya han tenido una experiencia previa como asalariados y quieren dar el salto a tener su propio camión o su propio medio de transporte, ¿no?
Eso es. Entonces nosotros les vamos orientando desde cero para, en el caso de que no tengan un vehículo, para integrarlo dentro de la cooperativa y poder realizar los servicios, pues le podemos buscar un vehículo, le podemos buscar, en el caso de que no tenga clientes para realizar esos servicios, también gestionarle todos los viajes a realizar, ¿vale? Y luego todo el asesoramiento inicial para esa inversión a través de la capitalización del paro o a través de entidades privadas, también la cooperativa se lo puede facilitar.
Bueno, pues que lo sepan los oyentes que quieran dedicarse al mundo del transporte, que además falta personal y por tanto hay buena salida profesional y encima arropados en una cooperativa como Logística Formatrans, pues todavía más sencillo. Juan Villaescusa, muchas gracias.
Muy bien, un saludo a todos. Hasta luego.
Había apuestas sobre si iba a entrar hoy nuestra autónoma superviviente y la he ganado yo, y al final es el que reparto el juego. María Díaz, muy buenas.
Pero vamos a ver la apuesta, ¿por qué era? Porque yo aquí estoy, es martes.
No, pero porque me ha alargado. No, sí, me ha alargado en otra entrevista anterior y entonces después hemos tenido que ir corriendo. Entonces,
bueno, pero escucha, yo sé si yo estoy los martes si haga falta, si no hubiera sido así, pues ya está para el martes que viene.
Bueno, pero es que yo al final digo, es que aquí cabe todo, tiene que caber todo con calzador.
Cabemos todos, sí, señora. Sí, cada uno con lo suyo. Y yo, por cierto, en esto del transporte, que no me puedo apuntar, que ya sabes que no conduzco.
Sí, que no tiene la parte del cerebro que eso me ha gustado mucho siempre.
No tengo la parte del cerebro de conducir, eso lo tengo yo muy claro. Es que no sé si tengo alguna parte en el cerebro, pero esa seguro que no la tengo.
A todos nos falta una parte, porque yo...
Pues a mí me faltan varias.
Yo tengo, sí, yo también me faltan varias que soy incapaz. O sea, yo por ejemplo, soy incapaz de nada científico. O sea, yo en mi mente,
claro,
mi parte científica de mi mente se la olvidaron en el paritorio. Pues,
sí, que no somos ninguno perfecto, afortunadamente, para todos.
Exacto.
Sí, cada vez aprendemos a mirar a los demás también con lo suyo. Mira, últimamente he tenido cierto disgusto con la mutua.
Ah, sí.
Por aquellas ayudas que nos prestaron con el COVID, no sé al resto de autónomos y de gente, pero a mí me están reclamando últimamente un dinero que cuando yo puedo demostrar que mi declaración de la renta de aquel año fue bastante lamentable.
Estrepitosa, ¿no?
Sí, sí. Y sin embargo ahora me reclaman, y entre otras cosas me reclaman un dinero porque dicen que yo el último trimestre del año en el que apenas facturé, es decir, mi número de facturación de ese año no llegó al el número de factura, normalmente en otros años entra dentro del primer trimestre. Y eso que nos metieron, nos enclaustraron en marzo, que sí que ya había trabajado algo durante el resto, esa parte del año. pero mi última factura del 2020, en años normales, el número entraría en el primer trimestre de cualquier año. Pero ellos me dicen que yo he trabajado como asalariada durante 2 meses, los 2 meses finales, porque efectivamente entré a colaborar en un programa de televisión que me pagaban una porquería, pero porque todo sumaba y todo me ayudaba con lo que tenía previsto facturar. Sin embargo, ahora me lo reclaman. Y además me lo reclaman sin opción a que yo explique por qué creo que lo merezco o no lo merezco, porque no, yo no he estado cobrando un dineral aparte y luego he cobrado de la mutua. Y me ha llamado la atención porque me lo reclaman sin darme opciones y me ha llevado susto. Me ha recordado a los bancos con aquello de que el banco te prestan un paraguas cuando hace sol y te lo quitan cuando llueve.
Claro.
Y bueno, me voy a quedar con la cosa de que por lo menos el año que los necesité estuvieron, pero yo pensaba que estaban para quedarse y se ve que no. Ya. No sé el resto de autónomos si han recibido estas cartas
sí,
o no.
Sí, sí, sí. Celia, un montón y por motivos muy diversos, ¿verdad, Celia?
Sí, claro. O sea, uno de los grandes problemas que tenemos ahí es que, ya lo he dicho en varios programas, hay que reclamar, porque generalmente una vez que reclamas te suelen dar la razón. Más bien lo que están haciendo las mutuas, lo que pasa es que cada una tiene su modelo de comunicación, lo que están haciendo las mutuas es que le justifiques en función de esos criterios que efectivamente estabas así. Entonces, yo creo que ahí siempre lo decimos, y si no desde ATA ayudamos a hacerlo, hay que reclamar y argumentar bien que efectivamente cumplíamos con los requisitos que para acceder a la ayuda.
Pero es que fíjate, a mí me reclaman, que dicen que me han reclamado y que yo no he presentado los papeles. Y es lo primero que recibo es una carta diciéndome que debo ese dinero. O sea, que a mí nunca antes se había puesto en contacto conmigo. Pero me estás animando, pues voy a reclamar.
Claro, claro.
Voy a escribir a mi mutua y les voy a decir, oye, yo ingresé de ese trimestre este dinero. ¿Creéis que se puede vivir con este dinero? Porque vamos.
Con todo y con eso, ayer una colaboradora del programa Celia me comentaba que había reclamado y lo único que había conseguido es que le redujesen a la mitad.
Bueno, la algo deuda. Es algo.
Sí, algo es algo, pero ella sostenía, como tú, que tenía derecho bueno, a los demás, ¿no?
Escucha, mi asesora me ha dicho que ni lo haga, o sea, yo pues voy a reclamar, pero mira, me ha dicho, no, eso es lo que hay, pues no, voy a reclamar.
Claro. Nosotros aconsejamos reclamar, aquí es que como tenemos ya experiencia con eso y que nosotros estuvimos también en la elaboración en ese momento muy precipitada de toda la normativa de acceso y de los criterios, pues sabemos cómo argumentar en ciertas ocasiones, entonces generalmente estamos consiguiendo que efectivamente la mutua acepte que no hay que devolver ningún dinero.
Claro.
Hay casos específicos en los que evidentemente no cumplían con el criterio, pero claro, cada caso es un mundo y hay que explorarlo bien para ver si efectivamente estaban los supuestos que decía la normativa o no. Pero vamos, aquí lo que está llegando, en la mayoría de los casos, lo estamos consiguiendo.
Vale.
A
Miguel también le suena esto. Muy breve, Miguel, que estamos ya fuera de tiempo.
Sí, estoy con Celia, que hay que reclamar porque las mutuas están muy blanditas. O sea, las mutuas son representantes de la seguridad social, están haciendo lo que les mandan, pero con una buena justificación son muy comprensibles. Pero claro, hay que reclamar.
Bueno, pues ya sabes, María, te llevas esto por lo menos del
vamos,
programa.
Vamos, ánimo. Digo, sí, mira, claro. Mira, ya me habéis cambiado la moral.
Muy bien. Pues María, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Miguel, Celia, Gloria, hasta la semana que viene también a todos.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego, un abrazo.
Y nos marchamos. Llegan las noticias aquí a Onda Madrid. Después Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Mañana hablamos de oposiciones, de empleo público, a partir de las 3.